manera muy breve, darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, agradecerles por haber aceptado esta convocatoria que la hemos hecho en el Colegio de Arquitectos para estos diálogos participativos que les hemos llamado. Son diálogos que nos parece para nosotros de suma importancia tenerlas en la coyuntura que el país está pasando, ¿cierto? Creo que es importante que los ciudadanos, no solo los arquitectos, sabemos que aquí también no estamos solo arquitectos, también tenemos, y eso es muy, muy, muy importante, y agradezco también la presencia, por ejemplo, del presidente del Colegio de Ingenieros Ambientales, que encuentra aquí presente, y que esto se vaya abriendo, ¿cierto? No solo en el ámbito, en otros sectores de la sociedad. Estos diálogos participativos que hemos creado son justamente para dialogar sobre situaciones culturales que está atravesando el país y de alguna manera como gremio de hacer un aporte importante, creo yo, creo que siempre va a ser importante, a tanto a las posturas que debemos tener como colegios, ¿no es cierto?, como ciudadanos, pero también que las instituciones públicas tengan un piso, un soporte a través de los gremios, a través de los diálogos que podamos nosotros generar y se puedan generar los proyectos adecuadamente, ¿no es cierto? Sabemos que creo que no es de una manera una utopía o un mal pensamiento en que hay varios problemas, ¿no es cierto? Varios problemas que están generando circunstancias que no están siendo adecuadamente manejadas a nivel del Estado, y creo que tenemos la oportunidad nosotros de ser críticos constructivos en esto, y por eso estamos aquí presentes. Estos diálogos participativos que arranca el día de hoy, los vamos a hacer todos los miércoles, cada 8 días, y la intención es hacer una relatoría que vamos a tener la ayuda permanente de arquitecta Orestea Arellanos, que estaría del Colegio de Arquitectos, ¿cierto?, para publicarlos inmediatamente. Esperemos que viernes, esta semana, como es la primera la semana de prueba, ¿no es cierto?, entiendo que lo vamos a lograr, pero si no sería, estaba a salir de lunes, esperemos que sea este viernes justamente la publicación de estos conversatorios, ¿cierto?, el resumen de esos conversatorios, subiéndolos a redes, ojalá después en otro tipo de portales podamos publicarlos, pero en un principio empezaríamos con las redes del colegio y otras redes que nos puedan apoyar, otros colegios por ejemplo, u otras instituciones, para manifestar nuestra preocupación y manifestar sobre todo lo que conversamos el día de hoy. Solo quería entonces, en este sentido, convocarles para que este entusiasmo que se ha demostrado con la presencia de ustedes el día de hoy continúe, se multiplique, ojalá podamos después bajar al auditorio más amplio y así ir creciendo poco a poco, porque mientras más gente esté aquí presente conversando, va a ser mucho más enriquecedor para todos y sobre todo para el país. Sin más, yo quería, por favor, solicitar que suban acá a la mesa, ¿no es cierto?, Juan Ordóñez, va a ser la moderación del día de hoy. Jaime Vázquez va a dar también una pequeña charla sobre su visión, ¿no es cierto?, sobre el proyecto del programa Casa para Todos, que es lo que nos convoca el día de hoy, ¿no es cierto?, y André Urquidez también hará su parte. Alberto Andino, que también estaba convocado, está por llegar, esperemos, si no vamos a leer, entiendo que vamos a leer, ¿no es cierto?, un documento que nos ha hecho llegar, por sus ocupaciones, tal vez no nos escuche. Bueno, muchas gracias y empecemos con el entonces. Gracias.
Buenas tardes, realmente es un gusto estar en este primer evento de estos diálogos participativos, que es una iniciativa muy importante del colegio. Como ha comentado Pablo, la idea es que el colegio pueda ir tratando en este tipo de ambiente sobre diferentes problemas que están en el ámbito de problemas de la ciudad, del país. Y el primer tema que nos ha convocado es el tratar sobre el plan de vivienda del gobierno nacional, llamado el Plan Casa para Todos. Como todos conocemos, es una propuesta muy ambiciosa que hizo en la campaña electoral el presidente Lenín Moreno. Yo no me voy a detener mucho en la introducción ni nada, hay un espacio de debate posteriormente a las intervenciones que, como ustedes habrán recibido, van a ser 3 intervenciones de 10 minutos como para activar la discusión, a cargo de Andrea Urquidez, de Jaime Vázquez y de, esperemos, que llegue Alberto Andino. Los tres profesionales con amplia experiencia en estos temas, el mecanismo va a ser el que cada uno va a tener 10 minutos de exposición, que van a ser controlados rigurosamente. Y luego abrimos un ambiente muy cordial y muy amistoso de diálogo para que todos quienes tengan opiniones puedan expresarlas y podamos debatir. Ojalá todos estos eventos sirvan para que el propio colegio pueda ir teniendo posiciones y posturas frente a estos problemas que nos atañen a toda la sociedad. Vamos a empezar por Andrea, quien nos va a hacer su presentación. Si quieres hacer un pequeño comentario sobre lo que estás haciendo y tu papel en el...
Sí, sí. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Yo en realidad no soy una experta en el tema, vengo trabajando ya mucho tiempo en el tema de vivienda social como servidora pública, y el conocimiento que tengo respecto del tema es desde la gestión pública en sí. En este momento estoy trabajando en la empresa pública Casa para Todos, y por eso he tenido una cercanía bien amplia al tema, y con el Colegio de Arquitectos hemos venido analizando esta cuestión. Creo que tenemos que tener como conglomerado una posición clara al respecto, no solamente como Colegio de Arquitectos, sino como profesionales de la arquitectura y del urbanismo. Y a ese respecto hemos venido discutiendo esto. Yo creo que debemos partir un poco de un conocimiento histórico de lo que ha venido siendo la vivienda social o los proyectos de vivienda traídos desde el Estado y las políticas de vivienda traídas desde el Estado, para entender cómo es que llegamos a este punto, ¿no? Y poder también responder frente a eso. Entonces, en ese sentido, yo hice una pequeña investigación y he hecho un recuento histórico, que es lo que les voy a contar ahorita en este momento, ¿no? El tema de la vivienda social y de la vivienda en general, dada desde el Estado, desde las instituciones públicas en el Ecuador, tiene una historia no demasiado larga. Desde los años 20 hasta los años 60 se trabajaba todo el tema de vivienda social o vivienda obrera desde los municipios y desde la Caja del Seguro Social. Entonces hay unos primeros proyectos que vienen dados desde las necesidades de los obreros, de los trabajadores de las fábricas, para conseguir un espacio de vivienda, ¿no? Los más famosos aquí en Quito tenemos la Vida Flora, Chimbacal, etcétera, ¿no? Ahí ya se empiezan a configurar ciertos espacios de segregación, ¿no? Planes, estos barrios de vivienda obrera se construyen en zonas que, por ejemplo, en el plan de Yáñez Ondrizola estaban planteados como para una vivienda segregada, una vivienda de segunda categoría, no en las mejores zonas de la ciudad. Después, en los años 60, el IES empieza a trabajar sobre el tema de vivienda social de una manera muy interesante. Se empiezan a implementar las viviendas colectivas, los edificios en la altura. Es interesante, en esa época todavía tenemos edificios que siguen en pie en Guayaquil, en la parroquia Jimena, en Quito, también hay ejemplos en el centro histórico. En los años 60 se crea el BID, y con el BID aparecen modos de financiamiento internacional, se crea la USAID y nos dan un primer préstamo al Ecuador para la creación del Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Y con el Banco Ecuatoriano de la Vivienda empieza la construcción de unos programas de vivienda no tan social, para clase media, media alta, y se esbozan ya unas primeras políticas de vivienda a través de unos planes que tenían su base en un sistema crediticio, un sistema de mutualismo, y eso ya le da posibilidad de mantenerse, de sostenerse este sistema de construcción de vivienda social a largo plazo. También de esta época, desde los años 70, en el 73, se crea la Junta Nacional de la Vivienda, se empiezan a hacer planes de vivienda mucho más grandes. Alrededor de 1983, empiezan a aparecer los grandes problemas con la gente que se toma tierras. Empiezan a aparecer barrios como la Pizulí o barrios como... ahorita se me olvidó. Barrios como la Pizulí, y la forma del municipio de detener este crecimiento sin control, de este crecimiento no planificado, fue crear unos barrios modelo. De estos ejemplos tenemos como Solanda, que se empiezan a construir alrededor de 1974 y que luego son entregados como vivienda en el primer plan de vivienda desde el Estado, el Plan PAN Techo y Empleo de León Febres Cordero. Es interesante que desde 1974 a 1984, en la presidencia de León Febres Cordero, se logran construir entre todas, mutualistas, bancos, del IES, etcétera, 382.500 viviendas, incluidas las privadas, ¿no? En un periodo de más de 7 años, un periodo de 9 años, se logran construir entre todo el mundo 382.500 viviendas regulares. A partir de 1984, en la presidencia de León Febres Cordero, que se lanza el Plan Pan, Techo y Empleo, León propone la construcción de 200.000 viviendas en 4 años. Se toma un año para hacer el primer Plan Nacional de Desarrollo y para lanzar un primer plan de vivienda social. Y baja el número, el ofrecimiento de campaña era de 200.000 viviendas y baja el número a 120.000 viviendas. De esas 120.000 viviendas, logra construir apenas 26.000 viviendas, incluidas las iniciadas en el gobierno de Osvaldo Hurtado. Eso, y al final, con las que construye la Junta Nacional de la Vivienda, logra construir en un periodo de 4 años 36.608 unidades. Eso quiere decir 12.000 viviendas por año. Es interesante que aquí ya se crea una base para las políticas de vivienda. A partir de ahí, en el gobierno de Rodrigo Borja, con el plan Ahora le toca al pueblo, el tema del discurso acerca de la vivienda baja de tono. No es ya un discurso demagógico de campaña, ¿no? Se baja el tono, sin embargo, sí se siguen construyendo viviendas. En el gobierno de Rodrigo Borja se logran construir 84.000 unidades habitacionales, pero ya mediante el sistema crediticio que estaba montado, ¿no? Con el Banco Catedral de la Vivienda, etc. Durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, se crea el sistema de incentivos de la vivienda y se empieza a construir, se realiza una inversión de 14.5 millones de dólares y con esto el Banco Catedral de la Vivienda construye 49.080 viviendas. Abdalá Bucaram, en cambio, en su gobierno, crea el plan Un Solo Toque. Él no propone un número exacto de viviendas y el primer conjunto habitacional que propone construir, el Un Solo Toque en Guayaquil, que ahora se llama Los Olivos, proponía 11.000 unidades de vivienda. De estas apenas logra construir el 20%. Durante el gobierno de Yamil Mahuad Bik, en cambio, el tema de los bonos se mejora, ¿no? Se entregan 23.833 bonos de vivienda nueva y 24.000 bonos para mejoramiento. Se introduce la figura del bono de mejoramiento de vivienda del gobierno de Yamil Mahuad. Y se mejoran los instrumentos legales, ¿no? Se mejoran los instrumentos legales para la implementación de los bonos. Durante el gobierno de Lucio Gutiérrez y luego el posterior gobierno de Alfredo Palacios, seguimos trabajando con el sistema de bonificación. Se logran entregar 10.000 bonos y 15.000 bonos de mejoramiento. 10.000 bonos de vivienda nueva y 15.000 bonos de mejoramiento. Y luego, en el gobierno en la segunda parte del gobierno, durante el gobierno de Novoa, lo que se trata es de convertir al BEB en una banca de primer piso. Eso le desfinancia al BEB y logra que el BEB entre en esta desestabilización y ahora en quiebra, ¿no? Entonces el BEB se está deconstruyendo. Y durante el gobierno de Rafael Correa se mejora el sistema de los bonos. Rafael Correa en los 10 años de gobierno logra colocar alrededor de 23.000 construcciones, o sea, logra construir alrededor de 23.000 viviendas, eso no está contabilizado y ahí tenemos un problema, no se contabiliza bien el tema de las construcciones durante el terremoto y eso crea no hay una cifra real, porque se entregan alrededor de 24.000 bonos solamente en el terremoto, sin embargo están construidas alrededor de 12.000 viviendas. De esas 12.000 viviendas, 4.000 han sido entregadas con título, el resto no están entregadas con título, entonces no están claras las cifras de lo que se pudo hacer. Sin embargo, es interesante, ¿no? En estos últimos 23 años, en el tema de las políticas de vivienda, no ha habido mayor cambio. No ha habido mayor ajuste y todas han sido respuestas a unas propuestas de campaña y no a una política real de pensar en cómo debería ser la vivienda en el país, de cómo deberíamos plantearnos el tema de la, de la vivienda. Ejemplos de eso tenemos en Sociovivienda, que se propone la construcción de 17.000 viviendas y sin embargo se logran apenas construir 344 unidades habitacionales unifamiliares y 128 departamentos. Y de esos todos están tomados irregularmente, o sea, no se logran entregar. Todo este proyecto, por ejemplo, Sociovivienda, este proyecto grandísimo, se planteaba para venderse con el sistema de bonos, ¿no? Y sin embargo no se logró, la gente de Guayaquil se tomó esa construcción y no se logró entregar ningún solo bono. Ahorita se está planteando un programa de regularización. Durante el terremoto, en cambio, se construyeron alrededor, como les decía, alrededor de 24.000, se entregaron alrededor de 24.000 bonos. Y ni una sola titularización. La gente que vive en las zonas del terremoto no tiene propiedad sobre sus viviendas. Es otra cosa terrible, porque existe un bono de titularización. Durante el gobierno de Rafael Correa se instituyó un bono de titularización y ese bono no se utilizaba, ¿no? Actualmente, la propuesta de campaña de 325.000 viviendas no tiene un asidero real en unos datos de déficit habitacional. Se ha hecho un cálculo en base a los datos del registro social que cruzan números de gente en extrema pobreza y gente en extrema pobreza que no tiene vivienda propia. O sea, gente en extrema pobreza que está en déficit cuantitativo y gente en extrema pobreza que no tiene vivienda propia, lo que podría causar una duplicación del número de viviendas requeridas. Entonces no hay una claridad sobre el tema. Y se han congelado todo el sistema de incentivos de la vivienda que estaba vigente. Es otra cosa que es preocupante, realmente.
Un minutito.
Sí.
Ya va.
Es bien interesante que desde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y desde las otras instituciones que hemos estado un poco a cargo del tema de la vivienda social actualmente, hemos tratado de darle cierta lógica. Entonces, se propuso el hacer una ley de vivienda social que todavía no está en vigencia. Y en los antecedentes de la ley de vivienda social se plantea que las, un poco para ponerles el dato en blanco y negro, se plantea que el déficit cuantitativo de vivienda en el Ecuador a nivel urbano es de 7.74% y a nivel rural es de 22.64% déficit cuantitativo. Sin embargo, los proyectos de vivienda que se están planteando ahorita desde el Estado dentro del marco del Plan Casa para Todos se están construyendo todos en zona urbana. Y todavía no hay una política clara de cómo va a ser el manejo de la política de Estado dentro de lo que es la vivienda rural.
Muchas gracias. Muchas gracias, María. Yo creo que muy esclarecedor este recuento de los últimos, bueno, desde los años 20. A continuación, Jaime nos va a hacer su intervención.
Yeah. Bueno, muchísimas gracias al colegio por esta oportunidad. Creo que es bueno hacer mención de un antecedente que dio origen quizás a esta iniciativa, y es el hecho de que hace, no sé, un par de meses atrás nos reunimos en esta misma sala, en agosto fue, para debatir el lanzamiento que se había hecho en ese momento de la propuesta de el Programa Nacional de Vivienda Casa para Todos. Y en esa reunión, o un par de reuniones, en realidad, o varias reuniones que tuvimos, varios colegas participamos activamente haciendo algunas reflexiones importantes que van en la línea de lo que arroja la relación que acaba de hacer Andrea de lo que ha sido la política de vivienda en el Ecuador. Y yo creo que es importante partir primero de este señalamiento, de que la política de vivienda es relativamente reciente, es un tiempo relativamente corto si consideramos que una política, por ejemplo, nacional de salud se adoptó a inicios del siglo XX, la de vivienda es apenas en los años 50, 60 que se empieza a desarrollar realmente con cierta solidez y se adopta como política de Estado, ya no como política municipal ni de la seguridad social, en realidad luego de Hábitat 1, de Vancouver hace 41 años exactamente, que es de allí que nace la iniciativa a nivel continental y a nivel global de que se creen entidades públicas del gobierno central que se ocupen del tema de la vivienda, en este caso lo que fue la Junta Nacional de la Vivienda y luego el Banco, y paralelamente el Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Recuerdo hace años que Carlos Pallares decía que esa estructura era la de un águila bicéfala, pero que, porque se hablaba de, ¿no es cierto?, de una cabeza que se ocupaba del tema técnico y otra cabeza que se ocupaba del tema financiero, pero como suele ocurrir a las águilas bicéfalas, la una crece más que la otra, la cabeza financiera siempre tuvo más fuerza que la técnica, y por eso la Junta de la Nacional de la Vivienda pasó a ser una especie de entidad de segunda jerarquía, y quien controlaba los recursos era quien controlaba la política. Pero más allá de eso, claro, la existencia de estas variantes, de variaciones de la política de vivienda a lo largo de estos años, y que Andrea las ha resumido muy chévere, porque incluso haciendo alusión a los nombres cada vez más rebuscados que se les pusieron a estos, ¿no? El plan techo y empleo, el un solo toque, el mucho lote, etcétera, etcétera, que en cierto sentido lo que dan cuenta es de una reiteración de lo que a mi modo de ver es un enfoque sectorial de la vivienda de interés social, adscrita siempre al ámbito de las políticas sociales, junto con educación, junto con salud, junto con bienestar con la parte social, y con un brazo técnico relativamente débil y un brazo financiero muchas veces alimentado con recursos ciertamente de créditos internacionales que le han dado respiración artificial, porque de todo esto lo que es claro es también que los resultados han sido visibles, o sea, podemos enumerar, ¿no es cierto?, el plan Solanda, el plan San Carlos, el plan Carcelén, etcétera, y en cada ciudad se identifican claramente cuáles han sido los programas que han resultado de la acción del Estado en el tema de la vivienda, pero esa visibilidad de los resultados no está acompañada de una visibilidad de los costos. Los costos han sido invisibilizados, nadie sabe cuánto costaron esos programas de vivienda y cómo resultó realmente el costo. O sea, esas son cuentas que no se han hecho públicas, que no se conocen con claridad, y son las que de algún modo han significado estos tumbos, estas variables que ha dado cada gobierno, tratando de relanzar, de reinaugurar una política distinta con enfoques diferentes. Hemos pasado de los grandes proyectos que se ejecutaban por administración directa desde el MIDUBI propiamente, o desde de la Junta en su momento, a estos otros programas de financiamiento y crédito con el esquema de los organismos internacionales de financiamiento, ¿no?, los bonos ABC, etcétera, y ahora a otras alternativas que se han ensayado, siempre con esta dificultad de no saber por dónde van exactamente los tiros y qué es lo que está realmente pasando. De modo que allí hay algunos elementos que creo que también vale la pena señalar. Uno de ellos es que estos enfoques sectoriales normalmente han dejado bastante de lado, no han considerado el tema urbano, el tema del ordenamiento del territorio y de la incidencia de los planes de vivienda en el ordenamiento territorial, y esa es una cuestión que me parece que ha sido ciertamente crítica. Yo mencionaba, por ejemplo, una cosa que era sabida cuando León Febres Cordero lanza su programa Plan Techo y Empleo y el arquitecto Sixto Durán Ballén inicia como ministro de Vivienda el proceso, él optó por hacer adquisiciones de lotes urbanos muy grandes, digamos de lotes de predios en las periferias de las ciudades, y allí se iniciaron la construcción de programas de vivienda, y luego se dejó a los municipios la tarea no resuelta de proveer los servicios básicos, construir las vías de acceso a las comunicaciones, hacer la articulación de las instalaciones de infraestructura, etcétera. Entonces, la visión de lo urbano ha quedado siempre un poco relegada. Y la otra cosa que también ha pasado, y es un poco también una crítica que habría que hacer a lo que sucesivamente ha venido ocurriendo, es que la visión de la articulación o de la participación de la ciudadanía, la participación de otras entidades, la participación de la sociedad civil, la participación inclusive de los gobiernos locales, de los municipios, ha sido secundaria, mínima o inexistente. Y eso ha sido uno de los problemas que a mi modo de ver ha contribuido a que los programas tampoco tengan un éxito evidente. Han tenido problemas serios porque de ello ha derivado la aplicación de unos modelos que se han incrustado, ¿verdad?, en realidades que son muy distintas. Y esa es una de las cosas que, a mi modo de ver, tiene que debatirse ahora, porque siendo el Ecuador diverso geográficamente, diverso culturalmente, diverso socialmente, entonces aplicar un modelo único que sea, como dicen los gringos, una talla para todo, una talla única, eso normalmente no tendría mucha posibilidad de tener éxito. De todas maneras, en el espíritu que nos animó a quienes estuvimos reunidos, a muchos de los cuales están aquí presentes, en las reuniones de hace un par de meses aquí en el CAE, que era un espíritu de crítica constructiva, de pensar que aun pese a todo este panorama más bien que genera una cierta duda, que genera cierta incertidumbre, esto de lanzar un plan nacional de vivienda social es una oportunidad que debe ser tomada. Y lo que Pablo Moreira lo planteó es que el colegio, como representante de la sociedad civil, como representante de un gremio que está directamente vinculado al tema de la vivienda, no puede autoexcluirse por más escepticismo que nos anime, por más dudas que tengamos. Al contrario, tenemos que participar y tenemos que intervenir, y eso dio lugar a una carta pública que el colegio envió en su momento al presidente de la República, y que a mi modo de ver empieza a dar resultados ahora, porque puede ser coincidencia, puede que no haya incidido de modo directo, pero la verdad es que se percibe, al menos hay indicios, evidencias, quizás Alberto nos pueda contar de eso un poco más claramente, que hay la voluntad al menos de cambiar, de modificar, de darle un giro, un vuelco a la política, para que no sea reiterativa de estos errores que se han cometido aquí y que son errores que también se han cometido en otras partes. O sea, no es un pecado exclusivamente ecuatoriano. Cuando uno examina las políticas de vivienda a nivel de América Latina, se topa que se han hecho como que se han hecho unas barbaridades, pero extremadamente sorprendentes, diría yo. Entonces, ¿cuáles serían los elementos, muy brevemente, que a mi modo de ver, y no quiero ser exhaustivo, porque a mí se me escapan muchas cosas, porque efectivamente es un tema muy complejo el de la vivienda de interés social, pero cosas que me parece que son fundamentales? La una es entender que la vivienda no es un fin en sí mismo, sino que es un servicio que está directamente apuntando es un servicio básico que está directamente apuntando a la productividad, a la equidad y a la sostenibilidad del territorio. Es decir, la vivienda no se hace por sí misma, no es que puede, como en el enfoque sectorial, hacer tabla rasa, hacer omisión del entorno en el que se está interviniendo, en el que se está colocando, en donde se está introduciendo. Tiene que entenderse que hay un contexto ambiental que tiene que ser respetado, que tiene unos elementos que tienen que manejarse, tiene que asumir efectivamente que es un instrumento importante de construcción de equidad social, y que la sociedad es compleja, como todos sabemos, y que es efectivamente un elemento que se articula a la producción. A la producción en el sentido de que La vivienda se requiere en donde hay fuentes de trabajo, se requiere donde hay mercados laborales. Si es que no existen los mercados laborales y construimos vivienda, esa vivienda va a terminar desocupada porque simplemente los beneficiarios, como le suelen llamar, van a concluir con que en ese lugar, por más extraordinariamente buena que sea la vivienda, no hay trabajo, no hay ingresos, no se puede sostener y se tienen que mudar. Esos son casos que han ocurrido en América Latina, han sido debidamente documentados, y entonces hoy por hoy tenemos que hacer esa lectura. Tenemos que considerar dónde está no la oferta de suelo, sino la demanda realmente de viviendas, y en ese sentido lo que se decía en relación, que ya lo dijimos antes, ¿no es cierto?, si es que estamos apuntando vivienda social para los sectores más desfavorecidos de la población, para los sectores más pobres de la población, ¿dónde están los pobres en este país? Los pobres en gran medida están en el sector rural, de modo que hay que apuntar también hacia esas regiones, hay que apuntar a las zonas en donde la pobreza es mayúscula, en el oriente ecuatoriano, en la Sierra Central, en las provincias al interior de la costa, en los cantones del interior de la costa, es donde se concentra la pobreza en este país. Allí es donde debería intervenir el Estado para proveer vivienda de interés social, porque si lo hace exclusivamente por razones políticas, ¿no es cierto?, en donde están los mercados electorales, vamos a reiterar un problema que ya se ha cometido innumerables veces. O sea, construyamos vivienda en Quito, en Guayaquil y en Manabí, porque allí es donde están los votantes, y ese es el tema que interesaría. Si es que se hace eso, sería lamentable. Lo otro es esto que ya dije: no se trata de hacer casas, se trata de hacer ciudades. No puede ser que la política se limite a definir estructuras más o menos reducidas, más o menos grandes, en lotes más o menos pequeños o lotes más o menos grandes, sino que tenemos que ver la noción de lo urbano específicamente en el caso de vivienda, que está orientada hacia los sectores urbanos, y eso supone equipamiento, supone espacio público, supone una estructura de vías, y eso involucra a los gobiernos locales, involucra el tratamiento del territorio como una integralidad en la que una intervención como la que se está proponiendo puede ser en muchas ciudades realmente trascendente. Quizás en las grandes ciudades no, pero para una localidad intermedia la construcción de un programa de vivienda significativamente grande puede ser un elemento dinamizador de la economía local y que puede provocar luego muchos otros resultados positivos. Pero para eso es preciso tener una visión efectivamente integral del asunto. La otra cuestión es que en muchos casos hemos debatido y hemos aplicado y hemos seguido recetas foráneas, ciertamente, de adopción de normas técnicas, ¿no es cierto?, de máxima, en las que se imponen y se establecen figuras que luego son inaplicables o que frustran muchas de las cosas, y lo peor aún, que son discutidas ya no desde la perspectiva técnica sino política. O sea, esto que decíamos de que los políticos terminan discutiendo la altura del dintel de las puertas, ¿no?, cuando de lo que se trataría es de tener una visión de estándares mínimos, no de normas máximas, sino de estándares mínimos, de lo que precisan y deben cumplir los programas de vivienda. Y esos estándares tienen que ser adoptados desde una perspectiva estrictamente técnica. Pensamos que es fundamental que un programa de vivienda social tiene que desarrollarse a partir de una planificación que se base en evidencias, que se base en datos sólidos, en datos cuantitativos, numéricos, y no en percepciones ni en apreciaciones o en intuiciones de gente que más o menos tiene buena voluntad y tiene interés. Entonces, cuando contabilizamos los pobres, cuando vemos cuál es la densidad de las ciudades, cuando identificamos cuál es el área absolutamente exacta de los lotes baldíos vacantes que existen al interior del perímetro urbano, podemos actuar de una manera cierta y con más certeza de que no nos vamos a equivocar, porque yo decía, si algo no puede pasar en este país en este momento es que construyamos 1,000 viviendas que luego queden desocupadas. A los mexicanos les ocurrió que construyeron a lo largo de 20 años 10 millones de viviendas de interés social y en este momento 5 millones de esas viviendas han sido abandonadas por los beneficiarios porque están demasiado lejos de los lugares de trabajo, de los centros de abastecimiento y de los espacios o de los servicios de equipamiento de las ciudades. Entonces eso no puede ser. Y ya para terminar diría no al modelo único. O sea, ya lo dije, es un país diverso, cultural, social, ambientalmente, y entonces no puede ser que apliquemos un mismo modelo y un mismo sistema. Tienen que haber diferentes formas y no puede hacerse no se pueden hacer programas de vivienda exclusivamente para los pobres, entre comillas, que terminan construyendo o estableciendo guetos en la periferia, a veces alejada y distante de las ciudades, de los centros poblados. Tiene que haber una lectura diferente, con énfasis hablábamos de la necesidad de que se dé apertura para que los profesionales, las empresas constructoras, efectivamente el sector inmobiliario, como le llaman, que incluye también a las entidades de financiamiento de la vivienda, pero también las organizaciones de la sociedad civil, también las organizaciones comunitarias, también las asociaciones de vecinos en las comunas, en los barrios, las organizaciones de este tejido social que tan deteriorado se encuentra, tendrían que ser partícipes de este proceso y tendrían que ser protagonistas de este proceso, porque no esperemos que sea desde el Estado que vengan los modelos. Estos modelos tienen que ser generados de abajo hacia arriba por la población, tienen que ser tienen y deben ser generados desde la base por los diversos sectores, especialmente en el ámbito rural. Eso me parece que es fundamental, porque en el ámbito rural, y también me atrevo a decir en el urbano, la vivienda no es vivienda, la vivienda en nuestro país es vivienda productiva, incorpora actividades de producción al interior del espacio, y eso hace que el modelo que pensamos y que la copiamos de las revistas no nos funciona porque nuestra gente... Y en América Latina la gente utiliza el espacio de la vivienda para producir. Es allí donde tienen sus talleres, es allí donde crían sus animales, hacen agricultura urbana, es allí donde generan los servicios y construyen tejido social. Entonces, no estamos ni a favor de desplazar a esa gente fuera del ámbito urbano, fuera a 20 kilómetros, a 30 kilómetros de las fuentes de trabajo, y no estamos por la idea de encerrarles en unos espacios tan mínimos que les condene a la pobreza a ellos y a las generaciones venideras, porque simplemente en ese espacio no pueden hacer otra cosa que dormir y pare de contar. Entonces, hacer un programa así es efectivamente, o un plan de esta envergadura, es a mi modo de ver un desafío enorme, es una audacia si se quiere, pero lo que me parece es que también es una oportunidad dramática. Yo insistí muchísimo al final de cuando hicimos la carta con Pablo y con los colegas, que se incorpore esta demanda de que tienen que ser profesionales ecuatorianos, de empresas ecuatorianas, gente de aquí del país la que tiene que intervenir en esta historia, y no que nos vengan con el cuento de que los chinos nos construyen más barato, porque esa es una tomadura de pelo. Muchas gracias.
Por los 20 minutos.
Dijo el copo, ¿no? Perdón.
Bueno, yo quisiera... Uno de los temas que estaba previsto era que... Creo que no va a ser posible por la ausencia de Alberto, que nos cuente un poco sobre cómo está estructurado actualmente el plan, sobre el modelo institucional y todo eso. Y le pediría a Andrea que nos ayude en una breve discusión para tener una idea más cabal de cómo está manejándose el asunto. Cuando nos reunimos en agosto, veíamos que había una superposición de funciones, había una disputa por cierto tipo de liderazgos en las diferentes entidades. y bueno, de lo que conversamos hace unos minutos antes de instalar el diálogo, habíamos visto que algunas cosas han cambiado. Y bueno, sería bueno que lo que puedas nos ayudes para tener una visión un poquito más de la parte estructural e institucional.
Actualmente, a partir del decreto 117 en que se crea la consejería del plan Casa para Todos, se genera una suerte de nueva institucionalidad. El nuevo consejero, Mario Urbano de Lara, tiene como competencias el coordinar el plan con todas las instituciones, lo cual mejora la situación, porque sí, o sea, hasta hace algunos meses había una competencia por competir de un montón de instituciones tratando de tomar la dirección de este plan. Con la creación de la institucionalidad de la consejería, todo pasa un poco por la cabeza, que sería Mario Urbano de Lara, y en segunda instancia está el órgano rector de la vivienda, que es el MIDUBI. Entonces, con el MIDUBI se coordinan todo lo que tiene que ver con las políticas de vivienda, y lo otro ya lo que sería la gestión pura y dura de lo que tiene que ver con el plan Casa para Todos. Otro elemento interesante es que sí, no era un discurso nuevo el que mantenía el Colegio de Arquitectos, ya se venía discutiendo desde el Hábitat y había voces dentro del gobierno que planteaban la cosa así, y lo de la posición que tuvo el Colegio de Arquitectos, les vino a aclarar un poco el panorama, y ahora se está discutiendo sí, ¿no? que la idea no es construir viviendas, o lo que en un momento se llegó a decir que era poner viviendas, era... Exacto, instalar casas, era más bien el hábitat, ¿no? O sea, la discusión empezó a ser cómo logramos generar hábitat, cómo logramos además que se construyan espacios de ciudadanía, cómo logramos que se construyan comunidades, además cómo logramos que con este plan se mejoren las condiciones de las zonas, de las ciudades, de los pueblos que están completamente desorganizados, ¿no? Otra discusión que es interesante, que se está dando ahora, es la necesidad de entender el MIDUBI no como un órgano que da bonos de vivienda, ¿no es cierto?, sino que parte desde una institucionalidad histórica que tenía que ver con el saneamiento, con el desarrollo urbano, y es pensarlo desde ahí, ¿no es cierto? Hay, obviamente es competencia de los gobiernos seccionales del tema del agua, del alcantarillado, etcétera, pero los gobiernos seccionales pequeños no lo pueden hacer. Entonces se ha vuelto a poner en el tapete la discusión de qué es el gobierno central y que debe dotar de esas infraestructuras a las ciudades pequeñas, y que es esa una de las responsabilidades que tiene el gobierno nacional. Entonces, desde ese punto de vista es interesante. Ahora, el problema al que yo siempre me enfrento y el que siempre les cuento es que sigue habiendo esta voz política, demagógica, de 325.000 viviendas. Y ustedes deben haber oído en las cadenas nacionales, en la televisión, hablar de 50.000 viviendas que deben estar construidas para diciembre de este año. Lo cual, por eso hacía el recuento histórico, ¿no es cierto? Sabemos históricamente que no ha sido posible. Entonces, siempre supimos desde el sector público que había una primera fase de este proyecto que tenía que responder a esta propuesta de campaña. Y hay una segunda fase que es en la que nos permiten un poco pensar. Para mí la discusión que nosotros deberíamos tener es primero cómo lograr llegar a esas autoridades de que es ahora, de que es el momento, de que no son 50.000 viviendas, sino que es en este momento que se tiene que pensar la cosa de una manera diferente, de que 50.000 viviendas son un pueblo, 50.000 viviendas no es pequeñito, ¿no? 50.000 viviendas es bastante, 50.000 viviendas es una erogación de fondos también increíble, porque estamos hablando de alrededor de $20.000 por unidad de vivienda, calculadas, es lo que el Banco del Estado ha calculado que se va a invertir por unidad de vivienda. Entonces, yo creo que como gremio, como profesionales, esa es un poco la discusión que ahora, o más bien nuestro próximo paso, ¿no? La próxima conquista que deberíamos tener. Nosotros conversábamos el otro día en una reunión y hablábamos de que ¿por qué se está discutiendo de tipologías de vivienda? Si estamos hablando de hábitat, si estamos hablando de generación de ciudades, lo que se debería discutir o lo que se debería poner en el tapete y poner a concurso de todo es el diseñar espacios urbanos, no diseñar tipologías de vivienda. Esa es una cuestión que todavía se está ajustando, ¿no? Ahí estamos, en este momento estamos en el último consejo sectorial. Mario Urbano de Lara propuso que se congele el plan, no desde el punto de vista de no hacer nada, sino de que lo que ya se ha hecho, lo que ya se ha avanzado, se analice, se continúe con lo que ya está en construcción, y lo que no está en construcción se revea y se vea cómo se puede ajustar a esta nueva visión. Otro elemento interesante es, claro, o sea, siempre se discutió, es que el privado tiene que trabajar mucho y que no se pueden hacer guetos. Lo que se estaba proponiendo en un principio en estos barrios de viviendas 100% subvencionadas, y ahora lo que se está proponiendo es que no sea así. En ese sentido me parece súper interesante que sí ha calado, y que entonces lo que no se está construyendo sí se va a rever. Esa por lo menos ha sido la propuesta de Mario Urbano Lara en el último consejo sectorial. Esa es la situación ahorita.
Muchas gracias. Todavía no, ya mismo. A ver, tenemos un documento elaborado por Alberto Andino.
Sí. Me parece que podemos hacer como una ronda, y así le damos un tiempito a Alberto, a ver si viene, porque él confirmó, ya. Reconfirmó, ya. Seguramente está atascado en algo y tal vez viene y él mismo nos cuenta.
Sí, pues, para que pueda tomar
que fuera a leer. Y quería añadir también que sería importante para la información de toda la audiencia dar lectura al pronunciamiento que hicimos en agosto, ¿no es cierto?, que se envió a la presidencia y al ministerio, para tener también un contexto más amplio en base también a lo que ya se ha hablado aquí
antes. No sé
si es que quieren ustedes que se lo lea, tal vez, para tener un contexto, ¿cierto? Podría ser interesante que tengamos, si la idea son 7 puntos que no sé si Juanito o...
A ver, veamos. ¿Qué dice? ¿Quién es el primero? A raíz de estas conversaciones de agosto, el colegio emitió un pronunciamiento que fue además publicado en,
sí, en la prensa y entregado a la presidencia y al ministerio.
Le voy a leerlo. Dice: pronunciamiento del Colegio de Arquitectos del Ecuador Provincial de Pichincha ante la puesta en marcha de la misión Casa para Todos. El CAE Pichincha recibe con satisfacción la convocatoria al diálogo nacional realizada por el presidente de la República, Lenín Moreno, para lograr acuerdos orientados a fortalecer y profundizar el desarrollo económico, social, sustentable y sostenible del país. Además, reconoce el valor y la pertinencia de la iniciativa Misión Casa para Todos. En este contexto favorable, el CAE Pichincha, en su calidad de gremio independiente de carácter técnico y profesional que aglutina un número representativo de arquitectos de la provincia de Pichincha, expresa su voluntad de participar y aportar con el conocimiento y experiencia de sus miembros en el diseño y la ejecución de la iniciativa Misión Casa para Todos, considerando que su éxito constituiría un paso fundamental en la consolidación de un país más justo y solidario. El desarrollo de una propuesta integral de diseño urbano y arquitectónico, el uso de tecnologías y procesos constructivos con un enfoque de equidad social y eficiencia productiva y ambiental, así como la búsqueda de medios de financiamiento viables, son algunos de los enormes retos a los que se enfrenta esta importante iniciativa gubernamental. En este sentido, y con el propósito de contribuir a la fundamentación conceptual y técnica del megaproyecto habitacional Casa para Todos, el CAE organizó una serie de encuentros con la participación de sus miembros, cuyas reflexiones y propuestas se presentan a continuación. 1. El CAE considera que la iniciativa Misión Casa para Todos es de vital importancia para el país, ya que con su implementación exitosa se podría subsanar en gran medida la deuda histórica de acceso a la vivienda que el Estado mantiene con los segmentos de la población más pobre del Ecuador, contribuyendo así, por otro lado, al cumplimiento del mandato constitucional del 2008, que reconoce como un derecho fundamental el acceso universal a la vivienda dentro de un hábitat seguro y saludable. 2. La experiencia histórica del Ecuador y los demás países de la región demuestran que aquellos proyectos de solución habitacional que carecen de una perspectiva integral solo han contribuido a profundizar los procesos de segregación espacial dentro de nuestras sociedades, de nuestras ciudades. De ahí que sea de vital importancia que la Misión Casa para Todos fundamente su iniciativa en el marco de un modelo urbano integral que articule de forma orgánica los temas de productividad, acceso, movilidad, recreación y seguridad, entre otros. Para ello, el CAE recomienda que los proyectos habitacionales impulsados por la Misión Casa para Todos se conciban como unidades de actuación urbanística integrales, que incorporen en sus enfoques y lineamientos elementos de carácter socioeconómico y cultural que respondan a la especificidad de cada uno de los asentamientos humanos en los que se piensa intervenir, distanciándose de los modelos urbanos de las grandes ciudades como Quito y Guayaquil, que responden a otros criterios socioculturales. El CAE considera que la puesta en marcha de la misión Casa para Todos es una oportunidad para que, por medio de la aplicación de la nueva Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, se supere la falta de acceso histórico a suelo urbanizado para importantes segmentos de la población, que ha constituido una de las principales causas de exclusión e inequidad de la política pública habitacional en el país. Cabe señalar que la aplicación de esta nueva ley permitirá además la reactivación de la inversión en infraestructura, movilidad y sostenibilidad ambiental dentro del territorio nacional, elementos todos de gran importancia para el desarrollo del Ecuador. El CAE recomienda que la iniciativa Misión Casa para Todos se implemente en función de las particularidades espaciales y territoriales de cada entorno, procurando ocupar los espacios vacíos que el caótico crecimiento urbano ha ido dejando en nuestra ciudad. Por eso, es necesario que cualquier iniciativa habitacional llevada a cabo en el marco de este proyecto se aplique luego de un estudio exhaustivo sobre la disponibilidad de suelos vacantes en cada una de las urbes en las que se vaya a intervenir. Es importante aclarar que aunque estos espacios vacíos se encuentren ubicados en diferentes sitios de las urbes intervenidas, tendría la ventaja de contar ya con los servicios básicos y el equipamiento urbano instalados, lo que facilitaría atender las necesidades integrales de la población beneficiaria y reducir costos. Además, se recomienda que los proyectos habitacionales de la misión se implementen en los mismos espacios en los que habita actualmente la población que se beneficiará del proyecto, para potenciar así las redes comunitarias y organizativas ya existentes en el territorio. Asimismo, el CAE cree que es una prioridad el mejoramiento integral de los asentamientos informales, exceptuando, por supuesto, aquellos que presenten riesgos no mitigables o de alto valor ambiental. Esto permitirá aprovechar de modo más eficiente las inversiones realizadas por las familias de la comunidad, así como las de los municipios en la dotación parcial de servicios. El CAE advierte la necesidad de que la estructura institucional encargada de desarrollar la misión Casa para Todos coordine un trabajo de planificación y ejecución de carácter multisectorial de alcance nacional, regional y local que potencie las capacidades instaladas y evite de esta forma la habitual superposición de funciones en la gestión pública. En este contexto, la alianza que se puede establecer entre el sector público y privado, así como la implementación de estrategias eficaces que promuevan la participación directa de los beneficiarios y otros actores comunitarios como moradores, juntas parroquiales, juntas vecinales, cooperativas, etc., garantizará la gestión eficiente del proyecto habitacional. El CAE recomienda que el proyecto Misión Casa para Todos incorpore como elemento constitutivo de su propuesta la dimensión ambiental, tanto en la perspectiva de que su implementación no genere impactos negativos para el medio ambiente, así como en la perspectiva de integrar los elementos naturales como un rasgo característico del nuevo diseño urbano desarrollado en el marco de esta iniciativa. El CAE considera que las empresas ecuatorianas y los profesionales del sector de la construcción y afines de cada cantón y provincia cuentan con las capacidades y recursos necesarios para llevar a cabo todas las fases de esta iniciativa habitacional, diseño, gestión y construcción, por lo que se opone a la participación de empresas multinacionales y o profesionales extranjeros para la planificación y ejecución de este importante proyecto. Finalmente, el CAE insiste en su convicción de que solo el diálogo y la participación amplia de todos los sectores del país pueden garantizar el éxito de la misión Casa para Todos. Asimismo, reitera su compromiso de apoyar con su contingente técnico y profesional en el diseño e implementación de este proyecto emblemático de nuevo gobierno, en la perspectiva de que esta iniciativa se constituya en un referente de desarrollo urbano a nivel nacional, regional y mundial, así como el referente de un nuevo modelo de gestión de ciudad participativo. Esto es Pablo Moreira, presidente del colegio.
Bueno, todo esto de aquí lo construimos, como bien lo dijo Jaime, en un taller participativo de 2 o 3 días que se trabajaron aquí en el colegio. Entonces esto de aquí es el resultado de propuestas de un equipo interdisciplinario muy amplio que hemos armado esta propuesta de aquí, ¿no?